Ponce se ha convertido ya en nuestro partner de referencia, ¿no? Uno de ellos para hablar del coronavirus. Ya lo saben, es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. No lo pretendo, ¿eh? Yo lo que intento es ayudar y sí, echar una mano, por supuesto.
Lo sé, y además lo sé. Fantástico. Por lo tanto, te llamamos constantemente porque además sabemos que tienes una visión muy amplia sobre todo lo que está ocurriendo. Miguel Ángel, mañana se reúne el Consejo de Gobierno. Sí. Estamos viendo que no terminamos, ¿verdad?, de neutralizar, sí controlar los contagios. ¿Fase 3, Miguel Ángel?
Sí, esa es la pregunta del millón. Yo ya lo he expresado y creo que además en su programa, en numerosas ocasiones y donde he podido, también como diputado del Parlamento de Canarias, que yo creo que ya teniendo el horizonte de la vacuna, que ya lo tenemos, con los problemas que además son, hay que decírselo a la población, estas cosas ocurren con los nuevos fármacos, no es ninguna cosa extraña, ni muchísimo menos. Los sanitarios y en general, cuando lo hablamos en nuestros foros y demás, la prudencia yo creo que tiene que imponerse. Yo creo que teniendo una perspectiva a la espera de que la vacuna coja un ritmo verdaderamente bueno, es mejor pasarse que quedarse corto. Yo creo que sí, yo creo que Gran Canaria y Tenerife, como las islas con más habitantes, deben de estar en niveles, ya sobre todo previendo la Semana Santa, en nivel 3. Lo dije también, y como portavoz del Partido Popular en Sanidad también lo dije en Navidades, y mira lo que nos pasó en Navidades. Está claro que el virus, como le dejes caminar un poquito, enseguida se extiende, y sobre todo hay un factor ahora que quiero insistir mucho en eso, son las nuevas cepas. Las nuevas cepas son aún más transmisibles, son más infectivas. Entonces, hasta que la vacuna no vaya avanzando, que cubre, por ejemplo, la cepa británica, en desescalar, yo creo que ahora mismo, teniendo esa perspectiva de tiempo y con ayudas económicas directas, esto es importantísimo, oye, plantearnos, oye, ¿qué nos quedan? ¿Dos meses para coger un buen ritmo? Bueno, pues vamos ahora a hacer el último esfuerzo. Yo creo que es lo que toca en estos momentos.
Fase 3 pura, fase 3 atenuada, te lo digo, bueno, porque ya, la fase 3 ya contempla ya un cierre perimetral, sí, y ya que, sabes lo que ha pasado con Canarias y esa
claro, es que sabes lo que pasa, que esto está generando unos líos también que yo creo que no ayudan absolutamente nada. Esto de bajarnos el semáforo y subirnoslo constantemente semana tras semana, y luego ya, permíteme la broma, el cachondeo de no ni dos ni tres, sino dos y medio, ¿no? Estas cosas yo creo, vamos a ver, aquí hay un par de cuestiones que son claras. La primera, tenemos que controlar el ocio nocturno. Eso lo hacemos con toque de queda. Ya que si las 11, que si las 10, yo creo que eso es un debate un poco absurdo. El tema está en, oiga, no puede haber ocio nocturno porque sabemos que los sitios cerrados, la gente bailando, cantando, tomando bebida, comiendo, eso no puede ser. Segundo, espacio cerrado. Hay que promocionar para que la hostelería aguante el chaparrón que tenemos encima, aparte de con ayuda directa, los espacios abiertos. Es decir, eso, los espacios cerrados y la hostelería en lugares cerrados, porque nos quitamos las mascarillas y estamos comiendo y hablando y luego la sobremesa, eso hay que controlarlo también definitivamente. En eso tienen que estar las medidas. El cierre perimetral. Bueno, el cierre perimetral o no, todo depende de los controles que hagamos en nuestros aeropuertos. Con las PCRs en nuestros aeropuertos, en origen y demás, yo creo que se podía haber hecho un esfuerzo mucho, mucho mayor. Yo conozco muchos casos de personas que han venido y que no se la han podido hacer y que luego no les llaman por teléfono. Pero claro, estamos tan liados con los rastreadores, con conseguir los positivos. Y luego una cuarta cuestión, tenemos que hacer insistencia en controlar las nuevas cepas mutantes, porque a lo mejor, oiga, las cuarentenas no se están haciendo a lo mejor adecuadamente, ¿no? Y tenemos que reforzar las cuarentenas, los pacientes que son positivos, que a lo mejor esas cepas que son más infectivas, pues a lo mejor hay que tomar medidas y ajustar los protocolos, ¿no? Y control de aforos. Control de aforos en todo lo que son los lugares cerrados, a lo mejor en los centros comerciales cerrados, oiga, a lo mejor hay que evitar que entre mucha gente y hacer un control en las entradas o en las guaguas, por ejemplo, en el transporte público. Si controlamos el virus en espacios cerrados de una manera clara y evitamos todo lo que son los espacios cerrados, por supuesto con las medidas habituales de mascarilla, distancia social y demás, esa es la clave. Articulemos eso con las medidas del semáforo. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, yo creo que es aguantar el tirón hasta que realmente cojamos un ritmo de vacuna bueno.
Nos pregunta si consideras que Canarias o España debe imitar a Italia, que se ha enfrentado además a un duro confinamiento para frenar la enfermedad.
Aquí nunca hemos llegado a hacer eso después del famoso confinamiento que tuvimos al principio. Yo ya digo, yo creo que las Navidades volvimos a cometer el error. Ya lo cometimos después del verano, con aquellas frases típicas de esto está vencido y todo aquello, ¿no? Navidades lo volvimos a cometer. Yo nunca uno quiere llegar al confinamiento. El confinamiento es lo que es realmente la medida más drástica y la definitiva. Si de eso, yo creo que si nosotros hacemos un buen toque de queda nocturno, evitamos los espacios cerrados de todo tipo, desde la hostelería hasta la actividad deportiva, los lugares, el transporte público, salvando un poco el tema de colegios, que hemos visto que efectivamente, gracias a Dios, el virus en la población infantil pues no tiene especial contagio. Si lo hacemos bien y no estamos con el semáforo para arriba y para abajo, y por eso yo creo que vale más ahora aguantar el chaparrón y poner el nivel 3 en las dos islas capitalinas, que son las más pobladas. Fuerteventura ahora mismo también ya está en ese camino, ya dejó Lanzarote, fíjense, Lanzarote pusieron una restricción incluso nivel 4 y bajó el número de contagios, ¿no? Pues bueno, Fuerteventura también está en esa línea, pero sobre todo en las islas más pobladas, que es donde yo creo que hay que hacer un especial esfuerzo, porque por lógica, ¿no? Pues las interacciones son mayores. Yo creo que haciéndolo bien y aguantando bien el tipo y no estar subiendo y bajando cada semana hasta que la vacuna vaya caminando, y esperamos que ya sea en breve, y ayudas económicas, porque es que si no, esto no es quien lo aguante, evitamos el confinamiento, que sí sería definitivamente demoledor para la economía.
Nos siguen escribiendo nuestros oyentes, y hay una pregunta que me parece bastante interesante porque poco tiene que ver con ese cierre perimetral. Ajá. Hay una reacción de un oyente que tiene que ver con ese cierre perimetral que ahora lo leeremos, pero escucha esta pregunta. ¿No cree que en las casas rurales, donde se van a juntar muchas familias, puede ser un gran foco, mucho más allá de la hostelería?
Claro, las casas rurales, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si una familia conviviente se va a una casa rural a pasar la Semana Santa y están tranquilos, y en vez de estar en su casa, pues se van, oiga, pues realmente no tiene por qué pasar nada. El problema de las casas rurales es que luego sean un llamamiento para hacer fiestas de personas que vienen a esas casas rurales. Las casas rurales tienen sus aforos, tienen sus dos habitaciones, tienen sus personas, pero claro, el problema es el llamamiento a que se organicen fiestas en esas casas rurales. Claro, el mundo privado es muy complicado de controlar. Yo hablo de espacios públicos porque, claro, evidentemente, hombre, la hostelería es privada, pero está sometida a una reglamentación. Pero claro, tú en tu casa, si estás en tu casa o estás en una casa rural, pues evidentemente es una cuestión que si tú vas con tu familia y demás, no pasa absolutamente nada. El tema es las fiestas y el ocio y todo este tipo de cuestiones.
Una reacción. Por Dios, hace que mi hijo no viene 6 meses de Gran Canaria a Fuerteventura. Otra vez prohibido y los padres separados.
Vamos a ver, los viajes se permiten por cuestiones, justificadas, ¿no? Es decir, el tema está en que si ese familiar, ese hijo, a ver, yo tengo hijos y esto es durísimo, esto es hay que humanamente esto es una barbaridad, yo esto lo reconozco y me es muy complicado, ¿no? Pero bueno, soy médico, me toca velar por la salud de la gente, y esto es como cuando en la consulta le digo a la gente, oiga, no fume, oiga, no coma grasas, oiga, haga deporte, oiga, pues es lo que toca, ¿no? Yo le pediría a esa, que la entiendo perfectamente, un último esfuerzo, porque si ese hijo lleva tiempo que no está viviendo con ella o con él, puede traer el virus. Hombre, si se hace una PCR y es negativa, hombre, esa posibilidad está contemplada, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero ahora, si llevamos tiempo no conviviendo, lo preferible es evitar lo que dijimos en Navidades, ¿no? Los convivientes, los no convivientes. ¿Por qué? Porque están en otros ambientes que ha podido coger el virus, que sabemos que puede ser asintomático. Y bueno, pero bien, la otra posibilidad es ser muy rigurosos, hacer un PCR en los días previos, y eso, hombre, siempre ayuda, y luego mantener las medidas.
Y controlar la picaresca española de gente que viene a pasar las vacaciones aquí, pero ponen una excusa como que vienen al médico o a ver familiares.
Ya. Sí, estas cosas, a ver, esto es como con los PCR y los certificados. Es decir, todos sabemos que han habido personas que han hecho certificados, que no no son correctos. Ahí ha habido un lío, ya digo, personas que han llegado, que luego pues no se terminan de hacer las PCR. Esto, a ver, esto es realmente complicado, por eso yo creo que había que haber montado dispositivos en los aeropuertos para poder hacerlas sobre la marcha. Pues para precisamente los casos dudosos, ¿no? Las personas que tuvieran casos dudosos, pues para de alguna manera reforzar uh-huh. al máximo uh-huh. Los controles en nuestra uh-huh. frontera, porque si algo nos podía haber beneficiado y es que somos islas y al ser islas, pues uh-huh. nuestro confinamiento natural uh-huh. siempre nos ayuda. Yo creo que ahí podíamos haber hecho un mayor esfuerzo y ahora, uh-huh. si cabe, pues deberíamos hacerlo también.
Ya para acabar, sí. Miguel Ángel, se ha detectado pues muchos efectos secundarios con sí. la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de esto y sí. uno de ellos es la embolia pulmonar. Usted sí. es neumólogo. Sí, sí, exactamente, sí, sí. ¿Qué es esto de la embolia pulmonar?
Nada, la embolia pulmonar es cuando se forma un trombo, un coágulo dentro de las venas, en este caso. Estamos hablando del sistema venoso y ese trombo puede migrar, puede caminar dentro del vaso sanguíneo y embolizar significa pues eso, que el trombo no está en un lugar sino que camina y puede llegar hasta los pulmones, en concreto al sistema venoso pulmonar, que son las arterias pulmonares en este caso, y ahí puede generar una obstrucción y por lo tanto que el intercambio gaseoso no se produzca y puede llevar a la muerte. Hay que decir que yo creo que lo que se está haciendo con la vacuna de Astra es ser muy prudente. A ver, los casos no superan a la media de tromboembolismos pulmonares que hay en la población. Miren, para abordar un dato rápido, aproximadamente el número de tromboembolismos pulmonares en la población española, según el estudio Riete, es de 70 casos por 100.000 habitantes. Y los casos que se han descrito con la vacuna, en concreto, son en torno a unas 20 embolias pulmonares. Eso es un 0,01, es decir, es muy bajo con respecto a lo que es la media nacional. Lo que pasa es que es verdad que como nuevos fármacos y que estamos en constante vigilancia, y esta es la buena noticia, que estamos encima de los casos, sí. Oiga, ante la mínima duda, oye, se puede parar, analizar si hay una causa-efecto uh-huh. entre que ese paciente se puso la vacuna y le produjo eso, o simplemente es que dio la casualidad. Pues claro, la gente tiene enfermedades, las enfermedades no se paran, continúan y no tienen por qué ser directamente relacionadas con la vacuna claro, porque se la haya puesto los días previos.
Doctor, totalmente sí. de acuerdo, pero es que después se empiezan a generar una serie de titulares y el último, por ejemplo, lo conocemos sé. Hoy, que seguro que lo conoce, sí. el de la profesora de Marbella, ¿no?
Sí, ya lo vi, es una hemorragia, mira, la profesora de Marbella me lo pasaron esta mañana, lo miré, es un ACV hemorrágico, ¿vale? No tiene nada que ver con las trombosis, a ver, para entendernos, el ACV hemorrágico normalmente es a nivel de las arterias del cerebro y las trombosis cerebrales que se han descrito con la vacuna de Astra, en concreto hay 15 casos en Europa, son venosas. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, eso lo normal es que sea, oiga, se la puso la vacuna el día antes, pero es que una persona puede tener al día siguiente cualquier otra enfermedad que no tiene por qué estar relacionada. Hay que mantener la cautela, hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Por eso, a mí no me parece mal, igual que con lo del nivel, ¿no?, del que te hablábamos antes. A veces en medicina vale más pasarse un poquito que quedarse corto. Oye, me pasé un poquito, al final no pasó nada. Bueno, no pasó nada, pero siempre vale más prevenir que curar, ¿no? Es la esencia de nuestra profesión. Y yo creo que es verdad, hay que tener un poquito de cuidado. Los medios de comunicación serios, como es la COPE, pues yo creo que lo tenemos claro y hay que evitar la alarma, porque le voy a decir una cosa, y ya para terminar, es que la vacuna es la solución, es que si no esto no lo vamos a parar. Y a ver, yo creo que es bueno ir analizando, estas cosas pasan, son normales. Oiga, y si encontramos un problema, oiga, pues se para el medicamento y afortunadamente vamos teniendo otra vacuna. Aunque pues ya digo, a día de hoy me parece bien parar, pero no, los datos de casos no superan la media de estas enfermedades. Por lo tanto, yo espero que esto sea simplemente un pequeño susto y que podamos seguir vacunando con normalidad, o seguirán llegando vacunas que irán sustituyéndolas. No hay ningún problema.
Miguel Ángel Ponce, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Espero haberles ayudado, porque es un tema complejo y a veces me es difícil explicarme.
No, seguro que sí. Nos has desvelado muchas dudas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao, chao.